Programa 19. Gabriela Mistral.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, los saluda nuevamente Leonor Cortina. Me imagino que algunos de ustedes habrán oído hablar de Gabriela Mistral, la notable poeta chilena, la maestra de América como se le conocía. Les confieso que aunque siempre había tenido la inquietud de leerla, no me había dado el tiempo para hacerlo. Me atraían más otras figuras femeninas que la de ella. Quizá influyó en mí que en los últimos años casi nunca o muy raramente se oía hablar de ella, pues en el ambiente de la literatura contemporánea es una figura olvidada, pasada de moda. Su poesía aparentemente no tiene nada que decirnos. Se considera conservadora y sentimental. Cuando inicié esta serie de programas, hice caso omiso de estos prejuicios de la inteligencia actual y me propuse cumplir con esa tarea pendiente, leer, conocer a Gabriela Mistral. Les confieso que me quedé sorprendida por su grandeza, por su espíritu apasionado y su entrega a lo que ella consideró la misión de su vida: enseñar, sembrar en los niños, en las madres, en los maestros de Hispanoamérica, los valores humanos, el orgullo de raza y la justicia social. Como ella decía, el magisterio fue su pasión y su cualidad innata. Todas sus energías y aptitudes las dedicó a la enseñanza. Su misma poesía no puede separarse de su labor de maestra. No desaprovechaba oportunidad para declarar por escrito o de palabra sus ideales.
Nuestra América necesita con urgencia, que a veces llega a parecerme trágica, generaciones con sentido moral, hombres y mujeres puros y vigorosos, e individuos en los cuales la cultura se haga militante, al vivificarse con la acción.
Leer la poesía de Gabriela Mistral y acercarme a su persona y a su pensamiento a través de sus biógrafos y de su correspondencia fue para mí como respirar el aire fresco de las montañas y alejarme por momentos de este ambiente enrarecido y deshumanizado que nos agobia. Ese aire fresco y limpio de las montañas que Gabriela Mistral tanto amó, porque bajo el abrigo acogedor de montes y valles pasó su infancia.
En montañas me crié, con 3 docenas alzadas, no las dejé ni me dejaron. Y aunque me digan el mote de ausente y de renegada, me las tuve y me las tengo todavía, todavía, y me sigue su mirada.
Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayaga, nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, la capital del Valle de Elqui, en la provincia de Coquimbo, en Chile. Su padre, Jerónimo Godoy, era un maestro rural con una notable habilidad para la poesía. Además, un andariego de espíritu aventurero que se ausentaba por temporadas sin dar aviso ni explicaciones. Cuando Lucía tenía 3 años, su padre acabó por irse definitivamente. Al menos dejó como despedida unas bellas canciones de cuna dedicadas a su pequeña hija. La madre de Lucila, Petronila Alcayaga, al verse sola con su hija, decidió irse a vivir a Monte Grande, un pueblo situado en el centro del Valle de Elqui, rodeado de las montañas de la cordillera de los Andes. Ahí trabajaba de maestra su hija mayor, Emelina. Así que Lucila pasó una niñez feliz al lado de 2 mujeres admirables: su madre, que le sembró el amor por sus semejantes y por la naturaleza, y su media hermana Emelina, maestra rural de Monte Grande. El recuerdo de estas mujeres generosas y entregadas será una inspiración en su vida y, sin duda, contribuyó a forjar su pensamiento. Gabriela escribirá después un texto bellísimo titulado El recuerdo de la madre ausente, en el que evoca la figura de su madre. Escuchemos un fragmento de este bello escrito.
Madre, en el fondo de tu vientre se hicieron en silencio mis ojos, mi boca, mis manos. Con tu sangre más rica me regabas, como el agua las papillas del jacinto, escondidas bajo la tierra. Mis sentidos son tuyos, y con este como préstamo de tu carne, ando por el mundo. Alabada seas por todo el esplendor de la tierra que entra en mí y se enreda mi corazón. Llevo el préstamo de tu carne, hablo con los labios que me hiciste, y miro con tus ojos las tierras extrañas.
Se ha dicho que Gabriela Mistral, por su tono emotivo y por la intensidad casi religiosa que asumió ante todos los aspectos de la vida, está más cerca del romanticismo y del siglo XIX que del siglo XX. Hay algo de cierto en esto. Si a maneras de pensar y sentir se refiere, Gabriela Mistral consideraba, igual que los pensadores del siglo XIX, que el patriotismo de una mujer se reflejaba en el ejercicio noble y generoso de su maternidad. Y por lo tanto, aunque la mujer no debía de ser mendiga de protección, se debía sembrar en ella el sentido de familia y el orgullo maternal. La madre era para Gabriela Mistral la primera maestra, la que enseña a nombrar las cosas de la tierra, la que domicilia al niño en el mundo y la que le hace conocer a Dios. Esta importancia que daba a la maternidad no le impedía ver la desigualdad que había padecido la mujer.
Las mujeres formamos un hemisferio humano. Toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra. Siempre hemos llegado al festín del progreso, no como el individuo reacio que tarda en acudir, sino como el camarada vergonzante al que se invita con atraso y al que luego se disimula en el banquete por necio rubor.
Gabriela Mistral, al hablar de su niñez, se describía como una niña tímida y solitaria.
Yo era una niña triste, madre. Una niña huraña, como son los grillos oscuros en el día, como ese lagarto verde, bebedor del sol. Y tú sufrías que tu niña no jugara como las otras.
Su timidez se acentuó con una dolorosa experiencia que vivió en su niñez, cuando su madre la envió a la escuela de Vicuña. Para terminar la primaria, Lucila o Gabriela le servía de lazarillo a la directora del colegio, que era ciega, y la ayudaba en distintas tareas en la clase. Un día que desaparecieron unos papeles de su escritorio, acusó a la pequeña Lucila, señalándola ante la clase como autora de un supuesto robo de los papeles. Lucila fue expulsada del colegio. Y dolida y humillada regresó a su querida aldea de Monte Grande, al lado de su madre y de su hermana Emelina. Su hermana se encargó entonces de enseñarla en la casa. Después diría que todo lo que aprendió en su niñez se lo debía a su dulce y generosa media hermana Emelina. Este triste incidente, que nunca olvidaría, en vez de amargarla, la sensibilizó aún más por la situación de los niños a quienes dedicó su tiempo como maestra y su libro de poesía, Ternura. Su piedad y compasión se centrará sobre todo en los niños desprotegidos, los pobres, en aquellos que sufren. En una de sus muchas poesías sobre ellos, invoca a Dios.
Señor, es el invierno y ha espesado la nieve sobre los hogares tristes. Como tierra sobre una sepultura. Tus niños, Señor, mira tus niños, Tus pobres, mi señor, mira tus pobres. ¿Los sientes tiritar? La nieve es dura, como una hembra lasciva, y ellos, los otros, son más duros que las nieves.
Lucila empezó a trabajar a los 15 años de edad en una secundaria de La Serena, ciudad cercana a la aldea de Monte Grande. De ahí pasó como asistente a una escuela rural. Se inició entonces su profesión de maestra autodidacta sin título. La transfirieron a varios lugares en Chile, en el norte, en el centro, al sur. En 1910 pasó de maestra de primaria a maestra de secundaria. Para ese entonces ya había iniciado su actividad literaria. A los 16 años de edad, había publicado varios escritos en los periódicos locales, no con su nombre de Lucila Godoy, sino bajo seudónimos como Alguien, Soledad, Alma. Lucila continuó su camino en ascenso y fue nombrada inspectora y profesora de Historia, Geografía y Español en la secundaria pública para niñas en la ciudad de Los Andes, en la provincia de Aconcagua. Los 6 años que permaneció en la ciudad de Los Andes fue uno de sus periodos más fecundos. Siguió colaborando en periódicos y revistas y se convirtió en una figura literaria reconocida. Ayudó a consolidar su prestigio el hecho que en diciembre de 1914, a los 25 años de edad, ganó en el concurso de los Juegos Florales organizado por la Sociedad de Escritores de Santiago la medalla de oro por su poema Los Sonetos de la Muerte. Escuchemos las primeras estrofas de este poema.
Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada, que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido.
Cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Florales, Lucila Godoy empezó a ser conocida por el seudónimo de Gabriela Mistral. Mucho se ha hablado sobre los motivos por los que escogió este seudónimo. Al parecer, el Gabriela lo tomó del arcángel Gabriel y el Mistral del poeta francés Federico Mistral, un hombre al que admiraba y con el que sentía gran afinidad porque, como ella, amaba la placidez del campo y la tierra que lo vio nacer. Su nuevo nombre, además, rimaba bien. Tenía una bella sonoridad. Los grandes temas en la poesía de Gabriela Mistral fueron los mismos de todo poeta lírico: el amor, el dolor, la angustia de la muerte, el misterio de la naturaleza y también los temas religiosos. En Gabriela Mistral palpita siempre un espíritu místico que se deja ver en casi toda su poesía. Le profesaba una profunda admiración a la mística española Santa Teresa de Jesús. Gabriela Mistral nació y murió católica. En una época se sintió atraída por la teosofía y el budismo, pero después volvió al cristianismo. Era una contemplativa. Parecía encendida por una llama de amor apasionado a Dios, a la naturaleza, a la humanidad, que la impelía a escribir y a luchar por sus ideales. En una entrevista en Radio Argentina, se expresó sobre su cristianismo.
Soy cristiana, de democracia cabal. Creo que el cristianismo con profundo sentido social puede salvar a los pueblos. Mis maestros en el arte para regir la vida son la Biblia, el Dante, Tagore y los escritores rusos.
Ella se decía que era una socialista, pero no del sanguinoso Stalin, sino del imperio de los incas, de su plagio. Decía también que ante todo era una obrerista y amiga de los campesinos, y que jamás había renegado de su adhesión al pueblo. Entendía también el cristianismo como simplicidad y sobriedad de vida. Era alta, grande, vestía sencilla y austeramente. Para algunos tenía el aspecto de una monja y juzgaban su vestimenta estrafalaria y anticuada. Tenía unos hermosos ojos verdes, pero el común de la gente la juzgaba fea. Su personalidad era avasalladora. Como oradora, era brillante. No atinaba a hacer nada doméstico y se negaba a tocar el dinero. En su arte también se reflejaba su sentido social. Amaba la sencillez artística. Le disgustaba la humanidad culta, que según ella, había llegado a un punto admirable y desgraciado a la vez. Porque no podía comprender al ser sencillo, al ser primitivo. Rechazaba la poesía nueva, la de vanguardia, por sus contorsiones, su colección de tics y su ausencia de contenido que humillaba y hacía rezongar al lector común. En 1921 fue transferida a Santiago como directora de la secundaria número 6. Poco después salió una ley en Chile que prohibía la contratación de maestros que carecían de título universitario. Como hubo quien le reprochara que no tenía título, renunció a su cargo. Y aunque el gobierno chileno no le aceptó su renuncia, ella se mantuvo en su decisión. Fue entonces cuando conoció a José Vasconcelos, que fungía como secretario de Educación Pública en México. Después de una larga entrevista con ella en Santiago de Chile, Vasconcelos le invitó a venir a México a participar en la reforma educativa que había emprendido en tierras mexicanas. La estancia de Gabriela Mistral en México fue crucial para convertirla en una figura internacional. La Revolución Mexicana había ocupado la atención mundial. Los ojos de Europa y de los países de América estaban pendientes de la reconstrucción de la nación mexicana sobre bases sociales más justas. Los muralistas mexicanos Rivera, Orozco y Siqueiros, que plasmaron en su pintura los ideales de la Revolución, habían también sacudido el mundo del arte. Una de las reformas urgentes por emprender era la educación, y Gabriela Mistral había sido invitada a unirse a esa trascendental y noble tarea. Entre Vasconcelos y Gabriela Mistral había mucho en común. Ambos estaban animados por un celo apostólico, ambos creían firmemente en el poder del conocimiento y la educación para redimir al ser humano, y a ambos unía la concepción de una América Latina unida, con una personalidad propia e independiente de Europa y de la América anglosajona. Vasconcelos y Gabriela Mistral querían hacer realidad el pensamiento de Simón Bolívar y de otros hombres eminentes de la América Latina como Lizardi, Altamirano, Sarmiento, Rodó y José Martí. Gabriela Mistral profesaba una gran admiración al poeta cubano José Martí por su poesía y su americanismo.
Todo es agradecimiento en mi amor de Martí. Gratitud hacia el escritor que es el maestro americano ostensible de mi obra y también agradecimiento del guía de hombres que la América produjo. Cuando los ausentes hacemos estas asomadas penosas al hecho americano, necesitamos acarrear de lejos a Bolívar para que nos apuntale la fe, y de menor distancia a Martí, para que nos lave con su lejía las roñas de la criollidad. Hemisferios de agradecimiento son para mí la literatura y la vida de José Martí.
En junio de 1922 llegó Gabriela Mistral a México. Vino por 6 meses y se quedó 2 años, trabajando activamente en la reforma del sistema educativo. Escribió sobre México, sobre su gente y su campo. Viajó por toda la República Mexicana hasta las aldeas más inaccesibles. Se apasionó por la causa de los indígenas. Entre las tareas que se encomendaron a Gabriela Mistral fue una recopilación de textos destinados a la formación de la mujer mexicana. Recopilación que salió bajo el título de Lecturas para Mujeres. Se publicaron 40.000 volúmenes, auspiciados por la Secretaría de Educación Pública. El criterio que siguió Gabriela Mistral para seleccionar los textos fue su calidad artística y su calidad moral. Textos que exaltaran los valores del espíritu y que se ocuparan de los grandes asuntos humanos. Incluyó principalmente a autores hispanoamericanos y también a algunos europeos. El programa educativo de Vasconcelos fue impresionante y exhaustivo. Abrió escuelas de todo tipo, preparatorias diurnas y nocturnas, casas del pueblo y museos. Apoyó a pintores, poetas y escritores. Publicó 524 títulos de las obras maestras de la cultura clásica y moderna. Instituyó los desayunos escolares. Amplió las materias de estudio. Mucho se podría decir sobre la labor de este gran mexicano, José Vasconcelos. Desgraciadamente, en la actualidad, no contamos con hombres y mujeres de la talla de un Vasconcelos y una Gabriela Mistral. Después de su estancia en México, la vida de Gabriela Mistral fue un continuo viajar por Europa y América dando conferencias. Formó parte de varias asociaciones internacionales en beneficio de la educación y la cultura. En 1932, el gobierno chileno la nombró cónsul de libre elección. Ese cargo le permitía escoger su lugar de residencia. Desempeñando su cargo, estuvo en España, en Nápoles, Lisboa, Niza, Estados Unidos, Brasil y otros lugares. Entre 1922 y 1954, se publicaron sus 4 libros de poesía: Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Desolación, que fue el primero en publicarse en 1922, se considera su gran libro de poesía. Un libro en el que, como decía Gabriela Mistral, pesa la desdicha. Tanto que en una ocasión se expresó así de su libro Desolación.
Dios me perdone este libro amargo, y los hombres que sienten la vida como dulzura me lo perdonen también. En estos 100 poemas queda sangrando un pasado doloroso, en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. Lo dejo tras de mí como a la hondonada sombría, y por laderas más clementes subo hacia las mesetas espirituales donde una ancha luz caerá sobre mis días. Yo cantaré desde ellas las palabras de la esperanza, cantaré como lo quiso un misericordioso para consolar a los hombres.
El 15 de noviembre de 1945, cuando Gabriela Mistral se encontraba en Brasil, en la ciudad de Petrópolis, cercana a Río de Janeiro, sonó el teléfono y le comunicaron que había recibido el Premio Nobel de Literatura. Gabriela cayó de rodillas frente al crucifijo de su madre, que siempre la acompañaba, y bañada en lágrimas exclamó:
Jesucristo, haz merecedora de tan alto lauro a esta humilde hija.
Era un triunfo no solo para Gabriela Mistral, sino para América Latina, pues era la primera vez que se concedía el premio Nobel a un escritor latinoamericano. Y tocó en suerte que fuera mujer. Se cuenta la anécdota que Gabriela Mistral llegó a Estocolmo, como era su costumbre, vestida sencillamente. Preocupado, el embajador de Chile le sugirió que se vistiera de acuerdo a la solemnidad de la ocasión. Entonces, la tienda más afamada de Estocolmo le confeccionó un traje largo de terciopelo negro sin cobrar nada. Y la joyería Hensen le regaló un prendedor de plata. Gabriela Mistral continuó su vida de vagabundeo, de patiloca, como ella decía. Volvió a México en 1948, invitada por el presidente Miguel Alemán. Por causas de salud, se estableció una temporada en El Encero, la bella hacienda cercana a Jalapa. Ahí se encuentra un monumento a su memoria. El 4 de diciembre de 1951 regresó a Chile a recibir el Premio Nacional de Literatura. Murió en Nueva York el jueves 10 de enero de 1957, a los 68 años de edad. Sus restos fueron llevados, como fue su voluntad, a la pequeña aldea de Monte Grande, donde pasó los años más felices de su infancia. Queridos oyentes, ha llegado a su fin este programa. No me queda más que recomendarles, a quienes se interesen en Gabriela Mistral, dos libros publicados en México: Lectura para Mujeres, editado por la Secretaría de Educación Pública, y sus cuatro libros de poesía reunidos por Editorial Porrúa en un solo volumen: Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Pero recuerden, queridos amigos, que para leer un libro de poesía en esta época tan agitada, como decía Palma Guillén, amiga y secretaria de Gabriela Mistral, hay que hacer en el alma una cueva de silencio. La poesía exige calma, pausa, recogimiento. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado, en los controles técnicos Héctor Reséndiz, musicalización José Luis Otelo, guión e investigación Leonor Cortina, producción Salvador Pérez. Se despide de ustedes, como siempre, Leonor Cortina. Recuerden que los espero la semana próxima. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura, con Leonor Cortina.